El misterio.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un domicilio en el distrito de Latina. Los detenidos señalaban las puertas con pequeños trozos de plástico en la parte baja de las mismas para con ello asegurarse que la vivienda se encontraba vacía. Los agentes identificaron rápidamente estas marcas como parte del modus operandi que empleaban determinadas organizaciones criminales dedicadas de forma precisa a los robos en vivienda. El objetivo de estas señales es transmitirse entre sus miembros el dato de que en ese momento la vivienda se encuentra vacía y es más fácil y seguro su asalto. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Las investigaciones se iniciaron a través de la información aportada a los agentes por un vecino del inmueble, el cual había observado que había varias puertas del edificio que estaban extrañamente señalizadas con pequeños trozos de plástico en la parte baja de las mismas. Claramente, conocedores de lo que significaba, los agentes establecieron el pertinente operativo que tuvo como resultado la detención in flagranti de los delincuentes cuando se encontraban forzando la puerta de una de las viviendas empleado para ello una ganzúa.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida, el medicamento contra las náuseas en el embarazo que en los años 50 causó graves malformaciones en recién nacidos, acaba de presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional basado en que el daño no está prescrito. Defienden que se tomó como momento de iniciar el cómputo de tiempo una fecha errónea, la de 2008, en lugar de 2010, que fue cuando los afectados obtuvieron los informes médicos que relacionaban directamente sus daños con ese medicamento. El Supremo les dejó sin indemnización, alegando que el caso había prescrito. Rafael Basterrechea es el vicepresidente de la Asociación de Afectados.
La primera sentencia a nivel mundial que condenaba a la farmacéutica por los hechos y que luego se limite a hablar de un tema técnico como es la prescripción, que es un término que se usa exclusivamente en temas de facturación y de deudas económicas, en algo que es obvio que nuestras malformaciones están ahí y van a acompañarnos hasta el último día de nuestra vida, pues parecía que no tenía un sentido lógico, ¿no? A nivel político, prácticamente toda la sociedad ha clamado al cielo que era una sentencia absolutamente injusta, ¿no?
La Audiencia Nacional ha condenado a 12 años de cárcel al matrimonio de anarquistas chileno Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero por el atentado cometido el 2 de octubre de 2013 en la Basílica del Pilar de Zaragoza, en el que resultó herida una mujer. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los condenados, Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero, guiados por sus ideas anarquistas insurreccionistas, decidieron atentar contra la Basílica del Pilar como uno de los símbolos del Estado al que querían agredir. Por eso, los jueces los han condenado, aunque les absuelven de pertenencia a organización terrorista porque no consta su integración en ningún grupo. El relato de hechos prueba que ambos se desplazaron desde Barcelona a Zaragoza y colocaron en el templo un artefacto compuesto por una bombona de butano, 2 kilos de pólvora negra y un reloj activador. Al explotar, causó heridas a una mujer que estaba rezando en ese momento y provocó cuantiosos daños materiales. Además de los 12 años de prisión, deberán indemnizar a la víctima con 23.000 euros y al Cabildo de Zaragoza con 182.000 por los desperfectos ocasionados en la Basílica de Zaragoza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se circula en general con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la A1, en el puerto de Somosierra. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bastante actividad en el centro, las zonas más céntricas de la ciudad, pero destacamos sobre todo la entrada por la cuesta de San Vicente. Hay algunos problemas debido a un estrechamiento de calzada en el lateral de la Plaza de España y por lo tanto repercute en esa entrada por la cuesta de San Vicente. Atención a este punto. En el resto, como decimos, mayor actividad en zonas más céntricas y en lo que respecta a la M30 de momento se circula con fluidez.
En la bolsa comenzaba la jornada en rojo, perdiendo los 8.800 puntos. ¿Cuál es la evolución, Pablo López? Buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, pues el IBEX 35 se encuentra más cerca de los 8.700 que de los 8.800 puntos. Ahora mismo, caída del 1,5%, 8.735 puntos para el selectivo español, que ve como el sector financiero es el principal lastre en nuestro país. El Santander cae un 2,75%, farol rojo, le sigue el Popular con un 2,37, mientras que el Sabadell y BBVA caen cerca de un 2% cada uno de ellos. Entre ellos se cuela Supermercados Día, el valor más alcista en el día de ayer, que ahora mismo cae un 2,35. En positivo se salva ArcelorMittal con una subida del 2,75, mientras que Fomento de Construcciones y Contratas se anota un mínimo 0,05%. En cuanto a la prima de riesgo, se mantiene ligeramente por encima de los 128 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos por delante 54 minutos enteritos de radio y tenemos un tema sobre la mesa. Ya saben ustedes que los jueves nos vamos hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es algo que hemos hecho también este jueves. Y ahí estaban Belén, que le encanta esto.
Hombre,
del
claro.
Papeleo.
A mí la historia me encanta.
Metida ahí revisando un nuevo archivo que se va a poder visitar dentro del propio archivo regional.
Al menos hasta que duren las obras, ¿eh? Todo hay que decir del edificio que se está rehabilitando, del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. En este archivo nos habíamos encontrado con los protocolos notariales. Quede claro que nada tiene que ver con la sección de protocolo, urbanidad,
de etiqueta,
buenos modales y demás
de
que tenemos los miércoles. Dentro de este archivo nos habíamos quedado con unos documentos concretos, que son las escrituras originales sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, y nos habíamos quedado precisamente en ese momento en el que Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo fueron apresados en 1575 por unos piratas, justo cuando estaban frente a las costas catalanas, venían a España después, bueno, pues de haber estado ejerciendo como soldados, y llevaban encima unos documentos, una carta de recomendación de Juan de Austria y el duque de Sesa, que hizo pensar a los piratas pues que eran gente importante, gente por la que se podía pedir un rescate elevado. Y ese rescate, atención, ascendía a 500 ducados, que para esa época, estamos en 1575, era mucho dinero.
Bueno,
ahí nos habíamos quedado.
Y ahí nos habíamos quedado. Nieve Sobrino, sigues ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, sí.
Bueno, ¿qué ocurre? Es que nos hemos quedado como en las películas.
Claro.
¿Qué pasa a partir de ese momento?
Bueno, pues a partir de ese momento empieza algo terrible, y es que la familia, los padres y sobre todo las hermanas de Miguel y de Rodrigo tienen que buscar desesperadamente el dinero para poder pagar el rescate. Ellos no tienen dinero. La familia de Cervantes era una familia pobre que no tenía recursos económicos y menos aún como para poder hacer frente a esta cantidad tan grande de dinero que se les estaba pidiendo. Con lo cual ellos lo que hacen es solicitar a la justicia ordinaria que les dé ese dinero. Es decir, es como si nosotros ahora mismo pidiéramos al Estado que nos adelantara o que nos diera ese dinero. ¿Argumentando el qué? Argumentando que los dos hermanos habían sido capturados en el ejercicio de una función pública, puesto que ellos estaban en ese momento todavía en el ejército. Hasta que no regresaran a España, no tenían pensado abandonar esa función. Con lo cual se inicia un largo proceso ante la justicia para conseguir que se le diera el dinero. De ese modo, la primera escritura notarial que tenemos, que es de 1576, nos muestra cómo el padre de Cervantes eleva ante esa justicia lo que entonces se llamaba un proceso de información. En ese proceso, él va presentando diferentes testigos que realmente dan testimonio de que han conocido a los hermanos Cervantes en Argel. Lo que estas personas están diciendo es, efectivamente, yo también he sido prisionero, yo también he estado cautivo, conozco a estas personas, están vivas, da algunas señas de ellos, especialmente la edad, y uno de sus testigos especialmente lo que dice es que sabe, por los propios hermanos Cervantes, que la familia es pobre. Para los padres de Cervantes era muy importante llevar testimonios y declaraciones de personas que pudieran asegurar un poco la escasez de recursos que ellos tenían en ese momento y que por lo tanto les impedía hacer frente al pago de ese dinero. Las escrituras que se van haciendo en los años posteriores, sobre todo en los años 1578 y 1579, nos muestran ya una evolución. De repente esas escrituras nos muestran cómo los padres y las hermanas han conseguido recaudar 300 de los 500 ducados que tienen que pagar.
Dos años después, cuidado, sí.
Dos años después, que es mucho tiempo, sí, para dos personas que están cautivas y que no lo están pasando precisamente bien en Argel. Entonces, ¿cómo han reunido ese dinero? Pues pidiéndoselo sobre todo a familiares, amigos y a conocidos. Las escrituras nos muestran la obligación que hacen los padres y las hermanas de sus personas y de sus bienes para devolver el dinero que han recibido de esas otras personas que se lo han dejado. Es como si nosotros, bueno, pidiéramos un préstamo a algún conocido y nos obligamos, oye, me comprometo a devolverte ese dinero que me estás dejando. Exactamente igual, pero de forma legal, ante un escribano para que quede legalmente reconocido.
Oye, pues eso nos ha venido fenomenalmente bien, ¿eh? Que lo hicieran de manera tan formal, porque gracias a eso tenemos los documentos.
Exactamente, tenemos los documentos y podemos conocer mucho de esta historia, mucho de la parte de atrás, porque la parte de delante, por decirlo de alguna manera, quizás más conocida por todos, pero no los intríngulis que hubo que hacer para poder llegar a tener este dinero. Y sobre todo hay una escritura notarial muy importante.
A ver.
La escritura en la que los familiares de Cervantes entregan a dos frailes trinitarios el dinero que habían recogido, que habían recaudado. ¿Por qué es tan importante? Porque van a ser estos dos frailes los que van a viajar a Argel y los que van a intentar negociar el rescate y la liberación de Miguel de Cervantes. Pero daros cuenta que solamente llevaban 300 de los 500 ducados que se había pedido, con lo cual era un riesgo. Los frailes trinitarios fueron muy importantes en esta época porque se encargaban de gestionar, de negociar estas liberaciones, llevaban el dinero que se había recaudado en España para pagar los rescates y en algunos casos, fijaros, incluso se llegaban a intercambiar por los propios prisioneros para que esas personas pudieran volver otra vez a España.
Oye, muy generosidad.
Sí, efectivamente, muy generosos. Un dato curioso de estas escrituras. En alguna de ellas, la madre de Cervantes figura como viuda.
¿Pero su marido vivía todavía?
Exactamente, a pesar de que su marido vivía todavía. ¿Cómo se ha interpretado esto? Pues sobre todo se ha interpretado como un intento de ablandar a las autoridades para conseguir ese dinero que estaban pidiendo del Estado. No era lo mismo decir que yo, padre, y yo, madre de Miguel de Cervantes, te pido el dinero, a decir que yo, la madre de Cervantes, pobrecita, que estoy viuda, que no tengo medios, te pido que por favor me des el dinero. Digamos que eran un poco, bueno, pues pequeñas tretas que había en ese momento pues para intentar conseguirlo. Entonces, estamos ya en 1579, la familia de Cervantes entrega a los padres trinitarios este dinero y los frailes se comprometen con ellos a hacer todas las gestiones necesarias para liberarle y sobre todo se comprometen a que si cuando llegan a Argel Miguel de Cervantes ya ha sido liberado o por el contrario desgraciadamente ha fallecido, ellos van a devolver los 300 ducados a los padres de Cervantes, evidentemente.
Bueno, pero también necesitaremos alguna referencia a cómo se consiguieron, si se consiguieron los 200 que quedaban.
Exacto, pues sí se consiguen, pero se consiguen casi en extremis. Cuando los frailes llegan a Argel, se encuentran con que Miguel de Cervantes prácticamente va a ser trasladado a Constantinopla, lo cual era malísimo porque significaba que bueno, la situación se recrudecía y se ponía mucho peor de lo que ya estaba. Con lo cual intentan negociar con las autoridades argelinas que no aceptan el pago de los 300 ducados. Ellos seguían pensando que Miguel era alguien muy importante y querían la cantidad inicial fijada. Con lo cual, en ese momento, los frailes, especialmente Juan Gil, que es el que lleva directamente esta negociación, pide a los mercaderes españoles que comerciaban, que negociaban en la ciudad de Argel, que aporten el dinero que falta, a condición de que Cervantes o su familia después les devuelvan ese dinero. Y de esa manera se consiguen los 200 ducados que faltan y de esa manera se consigue pagar íntegramente el rescate de Miguel de Cervantes.
Fíjate, pues la historia es apasionante, ¿eh?
Totalmente,
sí, vamos, claro
totalmente.
Que sí. Claro
de hecho, que sí. La última escritura que os quería comentar ya es de 1580 y en este caso ya es el propio Miguel de Cervantes, que ya está aquí en Madrid, ya ha vuelto, ya está liberado, el que vuelve a dirigirse a la justicia ordinaria para seguir pidiendo que le devuelvan por favor ese dinero que su familia y que esos mercaderes han tenido que adelantar. Y para eso presenta también varios testigos, diferentes testigos que estuvieron con él cautivo en Argel. Entonces, gracias a esas informaciones y a esos testimonios, sabemos que, por ejemplo, Miguel lo pasó muy mal, tanto que no tenía ni para comer ni para vestir, y que durante los 5 años que estuvo cautivo allí, fueron los propios comerciantes españoles los que le dieron comida y los que le dieron vestido durante todo ese tiempo, a cambio, por supuesto, de que Miguel les devolviera todo ese dinero, con lo cual, a los 200 ducados que tenía que devolverles del rescate, le teníamos que añadir todo el dinero que durante los 5 años del cautiverio le fueron adelantando por comida y por...
¡Madre mía!
Que ni pan ni agua le daban sus captores.
Sí.
Sabemos también, gracias a los testimonios que aparecen en este documento, que durante su cautiverio, o al menos durante parte de él, Miguel de Cervantes estuvo con una argolla y con una cadena en el pie. Con lo cual eso también nos hace ver pues que bueno, la situación realmente no fue nada agradable.
Fíjate, qué penita de bola de cristal, porque podía haber pedido un adelanto en la Sociedad General de Autores por derechos,
por ejemplo,
de autor, ¿eh? Del Quijote.
También es verdad.
Y hubiese tenido para pagar todo, para comprar Argel directamente.
Sí.
En fin, que los documentos están en estos momentos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que podemos acercarnos para ahí para verlos, porque después de lo que nos ha contado Nieves, como lo cuenta también además, tendrán unas ganas, ¿verdad?, de ir allí y de echar un vistazo y de ver cómo está escrito y... En fin, que ahí los tenemos, ¿no, Nieves?
Están aquí, están a vuestra disposición, podéis venir a verlos cuando queráis. Y además ya os adelanto que estos documentos y otras escrituras que hay de Miguel de Cervantes relacionadas, bueno, con las obras que escribió, van a ser expuestas próximamente en el mes de septiembre y octubre, porque estamos preparando una exposición precisamente sobre todos estos documentos que tenemos aquí, con lo cual no tenéis excusa, podéis venir aquí a verlos primero en directo en nuestra sala de consulta y después de verano en la exposición que, si Dios quiere, tendremos preparada para todos vosotros. Sabéis que os recibimos siempre con los brazos abiertos y que paso lista, acordaros, pongo cruces al que no venga.
Bueno, pues todo el mundo a pasar por la calle Ramírez de Prado 3, que es donde está el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y donde está Nieves Sobrino, que siempre nos acerca cada semana un documento de estos tan curiosos, que puede ser una fotografía, un documento notarial, como es en este caso, otras veces son pósters, son documentos, en fin, que hablan mucho de nuestra historia. Muchas gracias, Nieves. Hasta la semana que viene.
Como siempre, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Belén, hasta luego. También a ti, te digo.
Sí, voy a seguir ahí echando un vistacito a todos estos protocolos notariales.
Bueno, por cierto, tenemos ahora... ¿Dónde está Martín Romo? ¿No tenemos que ir a comer?
Sí, hombre, está ahí al otro lado de la puerta. Es que no ha abierto todavía, que él es muy tímido. ¿No sabías que Martín Romo era tímido?
No, no tenía ni idea. Y luego tenemos unidad móvil, ¿no?
Luego tenemos la unidad móvil.
¿Dónde lo mandamos?
Mira, pues se ha acercado a unos talleres que se están preparando para luchar contra el acoso escolar. Hacerlo además desde el punto de vista de los chavales, que sean ellos los que pongan su granito de arena. Y después tenemos la música Sueño, con Manolo Calderón. Citas con la música en directo en nuestra Comunidad de Madrid. Y como artista invitada, que yo ya siempre le pregunto por la mañanita. A ver, Manolo, ¿quién es tu artista invitada del día de hoy?
¿Qué?
Nada más y nada menos que Beyoncé.
Toma. Venga, pues no le pega nada, fíjate, a Calderón, Beyoncé.
Fíjate tú.
Cada uno tiene sus debilidades ocultas, sus vicios ocultos, en fin.
Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Qué hay que comer, compañero? ¿Sí? Esto es una costumbre que tenemos los seres vivos. De hacerlo por lo menos una vez al día. Una malísima costumbre.
No, no hay que.
Por cierto,
cinco veces.
Sobre todo porque te obliga mucho. Ahora, cuando encuentras un sitio maravilloso donde no tienes que hacer tú la comida porque te la hacen, donde te sientas a mesa puesta,
claro,
y ahí te empiezan a sacar maravillas gastronómicas, eso es una gozada.
Y encima, son muy amables estos locales de Madrid que comparten con los oyentes de Hoy en Madrid una receta de cocina. Que nos vamos en busca de esta receta a un restaurante madrileño que prepara sus mejores platos con productos que traen desde Italia. Se llama Casanova, es un restaurante y negocio familiar en la calle Alcalde Sainte Baranda 44, además de pasta fresca, de pizzas artesanas, además de acercarnos para comer, para cenar. Podemos quedar allí para celebrar nuestro particular after work, que eso está muy de moda, queda después del trabajo,
sí, es verdad,
y echar un vistazo y pedir algo en su nueva carta de destilados con más de 900 referencias de whisky, ron, ginebra, vodka, tequila. Sí, 900 he contado yo.
¿A mí qué te has pasado?
He contado yo mal, espérate.
No sé.
Se me nubla a mí la vista contando y son menos. Pero lo que me ha gustado a mí, que estos destilados o champán también los utilizan para cocinar sus platos.
Fíjate.
Y en algún plato, incluso no solamente que cocinan con él, sino con el plato te ponen un chupito, para que tú pruebes también este licor. Y tienen burrata en carta, además.
Bueno, con eso a ti ya te han ganado, claro, directamente. Guillermo Reviriego, propietario de la sala de Casanova, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, esto de las 900 referencias de whisky, ron, ginebra, vodka, tequila, en fin, ¿esto es así o se ha pasado, Sergio?
O he contado mal.
No, es así, es una locura personal, pero que hace que vengan muchos clientes, vengan a comer a nuestra casa, vuelvo a hacer una sobremesa muy buena.
Bueno, 30 marcas de champán diferentes, pero hay tantas,
sí, además,
en el mundo.
Las vamos cambiando para que la gente pruebe cosas nuevas, porque además tenemos una política, solo marcamos de escorcha al champán, o sea que tiene unos precios muy buenos, y apostamos también mucho por los champanes de pequeños viñedos, producciones muy pequeñitas, que no tienen gasto de publicidad, pero que te dan un producto a un precio buenísimo.
Entonces, bueno, si algo no está en esta carta, Guillermo, porque es muy raro, o no, porque será muy difícil que a mí me guste algún tipo de destilado o alguna marca que no la tengáis.
Bueno, alguna habrá que no tengamos, pero sí es verdad que, por ejemplo, en whiskies estamos como en 250 whiskies, igual que en rones. Ginebras también tenemos 240 ginebras. O sea, en el fondo es un poco de intentar dar a conocer a la gente distintos tipos de destilados, darle información, porque a la gente le encanta preguntar, y para eso hemos tenido que hacer cursos en la Cámara de Comercio y en destilerías en Escocia y en Inglaterra, y la verdad que al final es un poco interactuar con la gente y que la gente disfrute.
Bueno, importantísimo hacer masa, quiero decir, aquí lo fundamental es comer, y si hablamos de un italiano, pasta... tendréis en todas sus variedades, Guillermo.
Sí, tenemos pasta fresca, tanto en cintas como pasta corta, pasta rellena, luego tenemos pizzas, lasaña, o sea, es un restaurante italiano, pero no tan tradicional. A veces lo que hacemos es eso, aprovechando nuestra super bodega, pues hacemos nuestros inventos y hacemos una pasta, una tagliatelle con trufa negra y champán, o hacemos unos sofidivento, que es una pasta corta en forma de espiral, con careta y panceta ahumada, y un whisky Lafroy de 10 años, un whisky escocés con mucha potencia de humo y un poquito yodado, o tenemos unos pasta negra con frutos del mar y vodka polaco Belvedere, incluso en el postre una mil hojas de crema pastelera con ron Zacapa. Son cositas que a la gente le encanta y bueno, nosotros disfrutamos mucho.
Y algunos de esos platos, como decía yo, Guillermo, van con la copita de degustación.
Sí, sí, sí. Normalmente el plato lleva parte de este alcohol, pero aparte le ponemos una copita de degustación para la gente, si quiere, le añade más a la pasta o se lo va bebiendo y lo va disfrutando.
Bueno, y luego a mí me gusta mucho que tengáis un takeaway. Que te puedas llevar la comida a casa, vamos.
Sí, aquí además tiene mérito porque como estamos en un sitio donde estamos rodeados por las típicas pizzerías para llevar,
sí,
que la gente venga a nuestro local para llevárselo, pues tiene ahí su aliciente, porque al final dices que no tiene la comodidad de que se lo llevamos nosotros, tiene que venir, es porque le gusta nuestra calidad.
Hombre, claro, es que, en fin, entre unas cosas y otras hay diferencias.
Y hay que estar muy atento, Guillermo, a las actividades que ponéis en marcha, como catas y como masterclass también de destilados.
Sí, incluso, por ejemplo, hace unos días hemos hecho una cena maridada con whiskies, hemos hecho una cena con 6 platos maridados con 6 whiskies distintos. Tenemos la colaboración de algunas marcas y entonces a veces envían un brand ambassador que mientras la gente cena pues le va contando un poquito cómo se hace o no se hace el whisky, qué diferencias hay entre uno y otro. Y ahí intentamos nosotros pues maridar nuestros distintos platos con los distintos whiskies. Lo hacemos con whisky, lo hacemos con ron, lo hacemos con champán. Y a veces hacemos eso, simplemente invitamos a los clientes a probar nuevos whiskies sin la cena. Y totalmente gratuito para que los clientes disfruten.
Decía yo que estamos ante un restaurante que es un negocio familiar. Tú estás ahí como jefe de sala, pero que tienes a tu mujer, a Danina Luz Rosario, muy cerquita, muy implicada, porque ella es la chef del restaurante.
Sí, ella es el alma mater del restaurante. Sin ella no sería posible esta locura nuestra.
¿La tenemos por ahí a Danina?
Sí, ahora.
Vale,
pues nos va a pasar
que se ponga
Guillermo con Danina, porque...
Hola,
Danina, muy buenas. Que nos ha encantado esto que nos estaba contando Guillermo de introducir los destilados de la carta en los platos que tú elaboras, que tú creas. Platos, además, que lo comentamos, con producto con materia prima que viene desde Italia.
Sí, totalmente.
¿Y cómo lo hacéis? Quiero decir, porque... A ver, a la hora de la verdad es más cómodo tirar de producto de aquí, pero claro, tendrá su diferencia, ¿no?
Sí, bueno, tenemos grandes empresas que nos traen estos productos desde allá y de verdad la calidad es muy buena y apostamos por la calidad del producto.
Pues con Danina vamos a cocinar por la radio. Danina, te vamos a pedir que compartas con los oyentes una receta que podamos intentar imitar en casa, hacer en casa. Creo que has elegido los linguini con carabineros.
Carabineros.
¡Oh, qué bueno!
Que es plato que tenéis en carta, así que nos vas contando y te vamos siguiendo los pasos, qué ingredientes necesitamos y esas cositas.
Pues muy bien, pero para 100 gramos de linguini, o sea, de la pasta, pues tenemos 2 carabineros o 3 según el tamaño, ¿no?
Sí.
3 o 4 tomatitos cherry troceados.
Sí.
6 gambitas, perejil, sal y aceite de oliva. Ok.
Sí. Vale.
Bueno, para la salsa como tal, bueno, sí. Salteamos lo primero, asamos los carabineros.
Sí.
Separamos aparte. Y luego ya pues salteamos las gambitas con un poquito de, obviamente con aceite.
Sí.
Añadimos los tomates troceados.
Los cherry troceaditos.
Sí, muy bien, ajá. Una pizca de sal.
Sí.
Para el gusto, por supuesto, ¿no?
Sí.
Una pizca de perejil.
Sí.
Una bella la pasta hervida, supuestamente, al dente.
Sí, vale.
Al dente, ajá. Ya le añadimos la pasta de esta salsa. Y agregamos un vasito de fumet de que ya tenemos preparado, de la misma cabeza el carabinero, y añadimos un vasito para que cocine ahí y coja el sabor del carabinero.
Ah, que con las cabecitas del carabinero, mientras estamos ahí con las gambitas y partiendo los cherry y demás, las ponemos en una cazolita con un poquito de agua que hiervan, hacer un fumet.
Sí, no, ya el fumet lo tenemos preparado con las cabezas del carabinero.
Ya.
Sí, la gambita es para dar un poquito más de sustancia a la pasta, más de cuerpo.
Vale.
Ajá, y entonces ya añadimos ya esto, el vasito de fumé a la pasta, dejamos ahí que cocina, que coge el sabor ahí del carabinero. Una vez ya servimos, echamos una pizquita de nuevo de perejil para que tenga ese saborcito ahí.
Sí.
Y una vez que servimos, pues colocamos ya los carabineros que ya están asados y lo colocamos en el plato y luego a disfrutar.
Ah, oye, pues no parece complicado, desde luego.
No, para nada es complicado, no. Para nada.
Pues me ha gustado.
Y está exquisita.
Claro, es que pues es una manera diferente de hacer la pasta,
sí,
ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que la pasta es muy agradecida.
Simplemente salteamos gambitas, añadimos un poquito de tomate cherry, una pizca de sal, una pizca de pimienta, y una vez que ya tenemos la pasta hervida, se la agregamos a esto, y ya luego le agregamos también un vasito de fume de la cabeza del carabinero que le tenemos preparado. Sí, dejamos que cueza ahí.
¿Y ya está?
Y ya está, y a servir, y luego colocamos los carallones que ya lo tenemos asado.
Sí.
Lanzamos la plancha.
Ajá.
Sí, pues sí. Y bueno, y a disfrutar.
Bueno, pues me parece una receta estupenda, una manera, como digo, diferente de hacer la pasta, muy apetecible, que iremos primero a probar, ¿eh? Iremos primero a probar a casa, ¿no, Nova?
Sí, sí,
que a mí siempre me gusta ir primero, ir probar, lo veo, cómo queda, y luego yo en casa tengo otra manera de valorar las cosas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí.
Danina, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Casanova. Y Guillermo, un abrazo muy fuerte también.
Sí, bueno, ahí estamos, ya le esperamos.
Muy bien.
Un abrazo fuerte a los dos.
Vamos a recordar, la dirección es Alcalde Saez de Baranda.
Número 44.
44, ahí nos lo dice Danina. Estos platos de pasta con sus destilados, con su copita de degustación. Y yo recomiendo también esas pizzas artesanas, que la gente las pida. Las pruebas como la de Boletus,
que está muy bien, pero esa me va a tocar a mí, Danina.
Y son de masa muy fina, de la que no engordan.
Ah, mira.
¿Ves? Porque eso, ya sabía yo, digo, esas son para mí, porque Sergio, en cuanto entre por la puerta, va a decir, ¿dónde está la burrata? Pero si le conocemos en esta.
Oye, ¿qué tiene la burrata?
Yo digo lo que es, mira, estas son de masa fina, de la que no engordan, así que bueno.
¿Hay alguna
pizza? Bueno, probarla, perdón.
Danina, tú como chef, que a mí que me encanta la burrata. ¿La burrata va bien en pizza? ¿Se puede utilizar en pizza o no se suele utilizar nunca?
Sí, no lo utilizamos porque como... ¿qué te digo? El queso este tiene como mucha
agua,
¿sabes? Sí, entonces humedece mucho la masa de la pizza. Y entonces ya la pizza no se cocinaría bien.
Entonces, la burrata para comerla ya sola, como a mí me gusta.
Sí, para comerla, así, disfrutarla así, porque así que está muy buena, de verdad que sí.
Muy
sí,
bien, sí. Danina, bueno, un beso
puede,
muy fuerte.
Se puede hacer, pero si no, no...
no queda bien.
Queda muy bien. Pues bueno, sí. Pues bueno, muchas gracias, hasta luego.
Besito
hasta
grande.
Luego. Un beso fuerte, hasta luego. Pero tú, ¿para qué quieres tocar la burrata? Pero si es que eres, es por enredar.
Yo aprovecho, enredar. Ya que tenemos una chef experta, yo antes de arriesgarme quiero que me indique si voy por buen camino o no.
¿Para qué te vas a arriesgar? Lo que está bien no se toca. Esto no se toca.
Oye, yo experimento.
Las cosas son como son y ya está.
Luego hago mi propia línea, Sergio, el rey de la burrata. ¿Sabes? Ya. En plan pizza.
Ah, sí, así te quedan. Luego.
Claro.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, tomar el acoso escolar como argumento es propio de adultos y muy pocas veces sabemos lo que los chavales, los más pequeños, opinan al respecto de este tema. Pues bien, vamos a acudir a los preparativos de un taller que con este argumento, el del acoso escolar, se dirige exclusivamente a niños para que sepan reconocer cuándo las cosas son una broma y cuándo son algo más, cuándo son realmente un acoso. En Leganés nos está esperando para este propósito la unidad móvil con Mariano Naranjo y con María José Francisco. Buenos días, María José.
Pues nos hemos venido hasta Leganés, concretamente a la calle Santa Teresa, porque es uno de esos sitios donde durante los meses de abril, mayo y junio, por no decir que normalmente los hacen durante todo el año, tiene lugar una convocatoria que es exclusiva para los niños, evidentemente los padres también están presentes, y que tiene que ver con el acoso escolar. A nosotros nos ha llamado especialmente la atención porque muy pocas veces tratamos este tipo de argumentos que son tan duros con niños de cortas edades, porque estamos hablando de chavales que pueden ir desde los 5 añitos hasta los 13 o 14 aproximadamente, que son a quienes se dirigen estos talleres para abordar el tema del acoso escolar. Eva González es experta en desarrollo personal al frente de Cuarto de Contadores, que así es como se llama la iniciativa. Eva, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
estábamos hablando de que nos llama la atención que, al fin y al cabo, quienes lo sufren son los propios niños, ¿no? Los chavales. Pero es la primera vez que alguien quiere dirigirse a ellos en concreto y no a un adulto para explicarles lo que a ellos les pueda suceder o si están en una situación de riesgo.
Es leitmotiv no solamente de estos talleres del acoso, sino del resto de los talleres que venimos impartiendo dentro de Cuarto de Contadores, porque consideramos que hay que dotar a nuestros hijos, a nuestras hijas, de las herramientas necesarias para que puedan aprender no solamente a identificar las situaciones de riesgo, sino también a poder defenderse o poder actuar en caso de que estas situaciones se vuelvan un poco más palpables.
¿En qué momento se te pasa a ti por la cabeza el decir vamos a hacer esto y lo vamos a hacer para los críos?
Pues mira, el otoño pasado, tanto a Aitxane Goikoetxea, que es la psicóloga formadora que me ha ayudado a dar forma a estos talleres, como yo, nos vimos sacudido por un hecho que ocurrió aquí en Leganés, de un niño, y entonces a partir de ese momento abrimos el foco de los talleres que ya estábamos impartiendo, como te decía, talleres para el área infanto-juvenil, y ponemos sobre la mesa una pregunta. La pregunta es, ¿qué puede hacer un padre o una madre para garantizar que su hijo o su hija no esté pasando por una situación de acoso? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, empezamos a crear el programa COCO, porque realmente estos talleres están dentro de este programa. Le hemos llamado COCO contra el acoso. Es un programa que ya llevamos tiempo presentando a los colegios e institutos. Y como te decía, ponemos sobre la mesa el ver qué es lo que podemos hacer para que enseñemos a nuestros hijos a identificar estas situaciones de riesgo.
Perdona, Eva, que te corte, pero me decías que hacías referencia concretamente a ese caso que todos conocimos a través de los medios de comunicación, de aquel niño Sergio, sí, que decidió quitarse la vida y que dejó una carta, ¿no? Bastante sentida hacia sus padres, y era lo que a ti en un momento dado te hizo pensar, bueno, es que, claro, yo como madre tengo que dotar de herramientas a mis hijos.
Sí, y además, fíjate, quiero que os imaginéis todos una diana, ¿vale? Cuando hablamos de situaciones de acoso, nos estamos circunscribiendo al centro de esa diana. Para que se produzca el acoso tiene que darse tres constantes. Y ahora quiero que os abráis al exterior de esa diana, porque ahí se producen situaciones donde las normas de convivencia, donde los valores se pueden saltar, ¿vale? Donde pueden producirse desequilibrios relacionales de fuerza y de poder entre niños o entre niños y adultos. Entonces, lo que nosotras hacemos es entrar en ese foco preventivo, ¿ok? Para forzar, para reforzar y que no se llegue nunca a pasar jamás a la diana.
Claro, es donde se pueden llegar a tomar las medidas antes de que ocurra.
Efectivamente, ahí es donde desplegamos el programa COCO y los talleres, dotamos a los niños. Y es sorprendente porque algunos padres que nos llaman nos dicen, pero vamos a ver, un niño de 5, de 6, de 7 años, ¿realmente está capacitado como para crear sus propias herramientas? Te sorprenderías.
Claro, porque yo decía al principio que esto abarca desde los 5 años hasta los 13, 14, más o menos, evidentemente lo dividís por grupos de edades, pero claro, las herramientas y la forma de transmitir esto a los niños, ¿cómo son? Porque tienen que ser muy diferentes cuando te diriges a un primer grupo entre los 5 y 8 años que cuando vas a uno de entre 11 y 14, que ya son, bueno, pues chavales hechos y derechos.
Sí, estamos hablando de preadolescencia y, por supuesto, las herramientas didácticas son totalmente distintas. Mira, te voy a contar el ejemplo, si hay tiempo suficiente, de un niño. Te estoy hablando de un niño de 7 años, ¿vale? Mira, en este caso concreto, Carlos es un niño de 7 años. A este niño le cambian, en su colegio hay dos grupos, el A y el B. Entonces, cada 2 años hacen lo que llaman coctelera. La coctelera es que cambian los niños del grupo A, unos pocos del grupo A, con otros pocos del grupo B. Bueno, pues coincide que con uno de estos cambios, Carlos empieza a relacionarse más con otro niño, Manuel. Manuel resuelve los conflictos a través de patadas. Cuando se ponen a jugar al fútbol o a la pelota, cualquier otro juego de niño de 7 años, repito, lo que hace Manuel es resolver sus conflictos pues utilizando unas herramientas que a Carlos no le gustan. ¿Qué es lo que hace Carlos? Se lo dice a la madre. Primero se lo dice al profesor y de manera paralela se lo dice a la madre. La madre le dice, bueno, espérate un momento, Carlos, hijo. Tú has pegado antes, porque lo que tenemos que hacer los padres es verificar, a ver si me estás contando la película y la película no es así. No, mamá, de verdad, que Manuel me pega a mí. Bueno, pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Mañana voy a ir a hablar con la madre de Manuel, para que vean las herramientas que puede llegar a tener un niño, ¿eh? Al día siguiente, sin que nadie le diga nada, están acercándose a la puerta del colegio, estaban los padres en grupito para entrar, se suelta de la mano Carlos de su madre, se acerca a la madre de Manuel y le dice que su hijo le está pegando a él. Simbólico. Es decir, este niño, cuando se sienta a la hora de crear los grupos dentro del programa COCO, de los talleres que impartimos, repito, 7 años, a la hora de crear las normas, las herramientas que se puede utilizar, que pueden utilizar para protegerse y tomar distancia de las situaciones de desventaja, levanta la mano y dice, hablar con el papá o la mamá del niño que nos está pegando. ¿Cómo lo ves? Estamos hablando de un niño de 7 años, ¿eh?
Claro, y va al grano, efectivamente, porque es una herramienta que ha aprendido.
Efectivamente, son las mejores. O sea, esto es básico en psicología, pero realmente se supone que todos tenemos las herramientas suficientes como para poder resolver las escenas en las que nos encontramos. Y desde luego este niño con 7 años pudo. Imagínate qué herramientas más grandes, según vayas creciendo, más herramientas tienes para poder resolver.
Claro, efectivamente, las personalidades ya están más hechas, estás más abierto y puedes tomar más medios. Hay una figura que vosotros destacáis especialmente y que la creáis, es profeso para estos talleres, que es la del padrino o madrina.
Eso es. Mira, nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de situaciones de acoso, en la escena, ¿vale?, se sube el observador, se sube las víctimas, ¿vale? Pero hay un grupo muy grande que es el del observador, pero son figuras pasivas, ¿vale?, por argumentos más que justificados, pero son figuras pasivas. ¿Qué ocurriría si todo ese grupo, repito, estamos trabajando en la banda de alrededor de la diana, ¿eh? O sea, no hay situaciones de acoso, pero sí donde se saltan las normas mínimas de convivencia? ¿Qué ocurriría si en un momento determinado, cuando un niño gasta una broma, ¿vale?, a otro en concreto, hay una diferencia, un desequilibrio de fuerza, el grupo no le riera la gracia? Pero claro, para poder hacer eso teníamos que desmitificar una figura que además en la cultura española está muy arraigada, que es la del chivato. Damos un giro en el escenario y decidimos crear un rol nuevo que es el del padrino o el de la madrina. Así que dentro de los grupos ellos mismos crean esas figuras que tutelan, se encargan de observar, pero de manera activa, ¿vale? Y además, muy importante también, nos sirven de puentes de comunicación con los adultos. En los casos de acoso reconocido, solamente el 40% de los casos salen a la luz, María José. Es un porcentaje muy pequeño. Lo que significa que de cada 100 niños, 60 viven situaciones de acoso en silencio. Estoy hablándote de la diana, no del contorno de esa diana, ¿vale? Entonces, si la figura del padrino y de la madrina son niños, porque entre ellos sí que se comunican y viven la situación.
Porque ellos lo ven todos los días y lo pueden denunciar dentro de lo que en su manera y a sus edades es hacer una denuncia, que es ejercer, pues de eso que tú dices, que es el chivato y que se convierte en padrino o madrina para sacar la parte positiva de lo que tiene, contar lo que ocurre, lo que pasa y, por supuesto, antes de que llegue a pasar. Pues Eva González, experta en desarrollo personal, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y sobre todo, pues a lo que tienes en tus manos, que es cuartodecontadores.es, que os encontramos en la página web, en todo tipo de redes sociales, para aquellos que estén interesados en esos talleres donde el acoso escolar se aborda desde una edad muy temprana.
Muy bien, María José, pues muchísimas gracias por toda esta información. Son ahora las 12:41.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. www.ondamadrid.es.
Manolo Calderón, muy
Hola.
Buenos días.
Buenos días, Eli.
Que me ha dicho Valeria Almonacid que no sé qué tenías con Beyoncé. Que le he dicho yo, no me lo creo, porque Manolo Calderón no es muy de Beyoncé.
No soy de Beyoncé.
Me estaba pareciendo a mí.
Pero me gusta su voz, no me gustan sus producciones, ni nada de lo que le rodea, pero sin embargo su voz es extraordinaria, mal utilizada, pero una voz extraordinaria.
¿Qué dices que la utiliza? ¿Y esto lo sabe ella, que lo utiliza mal?
Voy a tener que llamarla para decírselo, porque si no, no va a seguir bien con su carrera,
claro,
la verdad.
Que alguien le pase el podcast de este programa, por favor, urgente.
Mira cómo cantaba con 7 años.
A ver.
Siete años tenía la criatura, ¿no? Y
madre
tiene un
mía.
Bozarrón ahí que es para quedarse constipado. Con apenas 9 decide montar su primer grupo con varias amigas del vecindario, del barrio, ¿no? Su padre, convencido de las aptitudes de su hija, decide convertirse en su todo, o sea, en productor, manager, todo. Así surge Destiny Child, con su prima, Kelly Rowland, con Latavia Robertson y LeToya Luckett, fichan por Columbia, aparecen en la banda sonora de Men in Black. Pero sería el single No No quien las lanzaría a las listas de éxito. A principios del año 2000, Latavia y Letoya se van y el grupo se queda en trío con la incorporación de Michelle Williams, que publicaría en 2002 su primer álbum en solitario. Beyoncé, por su parte, presenta un año más tarde su primer álbum, un álbum titulado Dangerously in Love, en el que componía, cantaba, producía y mezclaba todas las canciones. Aquí lo vamos a escuchar con su novio o con su marido, Jay-Z, cantando Crazy in Love. En 2004 se reúne de nuevo con Destiny Child y paralelamente inicia una pujante carrera como actriz. En 2006 publica su segundo álbum, en el año 2008 el tercero, I Am Sasha Fierce, que contenía su éxito Single Lady. En 2013 publica inesperadamente un álbum a través de las tiendas digitales. Es la música negra mejor pagada de la historia. Beyoncé y Hillary Clinton tienen una buena amistad. El otro día la vieron a Hillary en el rodaje de un nuevo vídeo de la cantante que saldría de un nuevo álbum de estudio que está terminando y que puede ser que vea la luz este próximo mes de abril. ¿Saldrá Clinton en ese vídeo? Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that nigga. Últimamente Beyoncé ha causado controversia por tocar temas políticos, cosa a lo que no tenía acostumbrado a sus seguidores, como su presentación en la Super Bowl, donde reivindicó a las panteras negras, a los Black Panthers, y criticó a la policía estadounidense en su vídeo, este que escuchamos, Formation, en donde homenajea a su raza, Beyoncé. Y a ver cuándo es capaz de cantar una canción seguida sin que le metan tantos artilugios y tantos efectos espaciales, ¿no? Vámonos con algunos conciertos para estos próximos días. Vamos a comenzar por el día 1. En la sala El Intruso actúa Cosmosoul. Una banda que nace con 5 músicos de diferentes culturas, enamorados de la música negra, aunque residen aquí en Madrid. Su cantante Alana es originaria de Guinea-Bissau y nacida en Portugal. Hay un argentino, un madrileño, un italiano y un percusionista que viene de Lagos. En 2011 publican su primer LP Sunrise y en 2014 el segundo, Terra, en el que todas las letras de las canciones, a excepción de una, las ha compuesto su cantante Alana en El Intruso, Cosmosoul. Y también el día 1, una banda madrileña de instrumentales actúa en la sala Moby Dick. Se llaman Durango 14. El grupo presenta su tercer álbum, titulado Volumen 3, con el que cierran una trilogía que comenzaron en el año 2012. La banda en 2013 fue elegida para que 2 canciones suyas fueran sintonías de los spots publicitarios de una marca de coches y del Gran Premio de MotoGP de Jerez. El grupo está auténticamente haciendo rock and roll instrumental y copiando, o mejor dicho, dejándose influenciar por bandas como Los Ventures o Los Shadows. Durango 14 en la sala Moby Dick el próximo día 1. Mientras tanto, en el Teatro Barceló está el artista italo-británico Jack Saboretti. Cantante va a presentar las canciones de su cuarto álbum, Writing in Scars. Es de padre italiano y madre inglesa, y de pequeño estaba muy interesado en la poesía. Fue su madre quien le regaló una guitarra y le aconsejó que pusiese música a sus poesías. Su primer LP lo publicó en el año 2007 y ahora viene con este Escrito en cicatrices, que ha compuesto con Sam Dixon, el director musical de Adele. Jack Saboretti, el día 1 en el Teatro Barceló. Y otro concierto más para este primer día del mes de abril en la Sala El Sol, Nat Simone. Después de 2 años de intensos en los que ha publicado un par de discos, un LP y un EP, está este concierto antes de meterse de lleno en la grabación de su siguiente álbum. Con ella va a estar Nico Álvarez, el guitarrista de Burning, Jack Jamieson de Cañones y Mantequilla, y nuevas incorporaciones como la de Lady Bell de Black Light Gospel Choir. Nat se llama realmente Natalia García Poza y comenzó a componer sus canciones en Londres, donde residió durante una larga temporada. En la Sala El Sol, Nat Simons. El día 2 nos vamos a ir hasta Tempo Club. Allí está actuando una banda italiana. Se llaman Calibro 35. La banda se forma en Milán en el año 2007 y vienen ahora a presentar su cuarto álbum, Space, publicado en 2015, y es la banda sonora de una imaginaria película de ciencia ficción. Sintetizadores, ambientes cinematográficos para un álbum grabado en los estudios Tourac de Londres, meca de las grabaciones analógicas. El grupo está influenciado por las bandas sonoras de las películas italianas de serie B de los años 60 y 70. El día 2, en Tempo Club, Calibro 35. Y también el día 2, en la Sala Clamores, estarán actuando, presentando su segundo disco, una banda como Lucils. Han estado casi 2 años elaborando este nuevo trabajo, Northern Exposure, en el que homenajean al soul de los años 60 y sobre todo a la escena Northern Soul de los años 70. Son 11 músicos en escena, liderados por la voz de la cantante y también modelo mexicana Lucille Hart, residente en Madrid y que montó el grupo en el año 2010. En Clamores, el día 2, Lucille's. Y el día 6, nos vamos a ir hasta el día 6, en la Sala El Sol estarán los californianos Bell Reyes. La banda, liderada por la cantante Lisa Kekaula, comenzó su andadura en el Riverside, en California, a principios de 1990... Alto octanaje de rock and soul y también garaje. The Bell Reyes no se han prodigado mucho a la hora de hacer versiones. Sin embargo, la gira la han titulado The Covers Tour e interpretan versiones que van desde Led Zeppelin hasta AC/DC o Tina Turner, a la que Lisa Kekaula clava. Yeah. Seguimos en el día 6. Un maestro del rock and roll también estará actuando en la capital, en el Joy Slava, en el centro de Madrid, J.D. McPherson. Viene con su segundo LP, Let the Good Time Roll, bajo el brazo. Para este americano de Oklahoma, de Tulsa, rock and roll es su forma de vida. Descubre a Buddy Holly y su vida cambia. Un enamorado del blues primigenio, del rhythm and blues de los años 40 y 50 y de los inicios del rockabilly. Militó en los Star Wither Boy, un grupo de rockabilly, pero quería más. Así que publicó su primer álbum en solitario en el año 2010 y ahora el segundo, donde se entrevé las influencias de Charlie Fathers, Guitar Slim, Buddy Holly y Jim Vincent, al que se parece cantando J.D. McPherson el día 6 en Joy Slava. Y también el día 6 cerramos nuestra agenda en la sala Fun House. Allí nos vamos a ir aconsejando este concierto, el de los británicos Bronco Bullfrog. El trío es una de las grandes bandas de pop psicodélico surgido en los últimos años en las Islas Británicas. Formaron el grupo en 1995, publicaron 5 LPs y se separaron en el año 2004. En 2011 volvieron a subirse en un escenario después de 20 años. Desde el retorno, la banda ha seguido publicando nuevos discos y se ha convertido en una banda de culto, sobre todo en nuestro país, donde tiene una legión de seguidores. En Fun House, el próximo día 6, Bronco Bullfrog. Buenos conciertos para estos próximos días, desde aquí hasta el miércoles. Conciertos sobresalientes, sin lugar a dudas.
Me
además de todos
bien.
Los estilos.
Bueno, pues a ver si de aquí al próximo jueves que vuelves, ¿no? Villón se ha tomado nota y cambia un poquito de actitud.
A ver si nos manda un disco en donde veamos cantarla normalmente, ¿no? No que coja cualquier productor, no cualquiera, sino que son muy afamados y con mucho dinero y le hagan estos discos que le hacen, desgraciadamente para ella, no sé. A lo mejor a sus seguidores.
Pero
les
que
encanta,
les va muy bien, hombre, Calderón, sí, pero si le va divinamente. Que...
Yo en el tema pecuniario no me meto, ahí ya con los dineros ya ni los toco.
Hombre, no, pero lo digo en éxito y en reconocimiento general.
Sí, por supuesto. Los Beatles también tuvieron mucha fama.
Ya. Bueno,
y pues la producción era distinta.
Ya. En fin, cada uno que tome estas palabras de Manolo Calderón como quiera. Hasta el próximo jueves, Manolo.
Hasta luego. Y...
no te vayas muy lejos, de todas maneras, porque como viene Sergio Rodríguez y siempre tiene algo que comentar, a ti, Beyoncé, que...
No, es agradable de ver.
Mira qué cara, de verdad. Es que,
ha nevado
serio,
en mi pueblo.
¿Ha nevado en tu pueblo?
Y en los de los alrededores.
¿Cuál es tu pueblo?
Viana Orense.
Viana do Bolo.
Ah, que estamos hablando de tu pueblo de Galicia.
Eso.
Está últimamente, que es que yo no sé, de verdad, como si los gallegos.
Está
bueno, a ti
patriota.
No te miro, tú no eres gallego, pero casi, eres de adopción. Bueno, vamos
Venga.
Con el resumen del día.
Pues en el día de San Renato, todo el rato, y el día del cáncer colonorrectal, un mal de la zona caudal, hemos hablado de pilotos y avionetas obligados a dar quiebros y volteretas en el espacio aéreo, de otras especies voladoras y planeadoras. Hemos aprendido sobre la elaboración de un lapicero que usa más de uno, además del carpintero. Es un instrumento que data del siglo XVI, ¿qué os creéis? Y muy útil para escribir todo aquello que acabamos de discurrir. Los de Faber siguen con su empresa, que ayuda a la actividad impresa. Y preguntas que algunos incomodan. Por ejemplo, cuando les preguntan para qué quieren un coche, a troche y moche. Casi todos lo quieren y los prefieren, y no importan los atascos, con tal de ir cómodos
dentro de esos trastos. Y nuevos oficios que no sé si inventaron los fenicios. A los vendedores de pisos de toda la vida, ahora se les llama personal shoppers, hija mía. Y nuestro amo de casa, que es todo un caballero, nos ha hablado de algo engorroso, para ser sincero. Cómo manejar la colada y dejarla lustrosa, que no es poca cosa. Y tampoco lo es el cautiverio de nuestro más universal escritor, consignado con rigor en el archivo regional por Nieves Sobrino, con cuya sapiencia yo me fascino. En la receta de cocina, linguine de carabineros. Los prepara el cocinero, los anuncia el metre y los sirven los camareros. Y en la agenda musical, completa y total, una voz negra y con cuerpo escultural. La Beyoncé, de la que más de uno querría ser anfitrión, y nos la ha traído Manolo Calderón, cuya sapiencia musical fina también me fascina.
Bueno, pues así, entre música y versos, concluimos un día más este programa que lleva llamándose desde las 8 de la mañana hoy en Madrid. Mañana vuelve a llamarse igual y a la misma hora, ¿eh? Se quedan con las noticias en Onda Madrid.